Perdí la cuenta, pero es más o menos el 16 de junio.
Ajá.
El 16 de junio, así que estamos a 26 días más o menos.
Bueno.
No, 28 días por ahí.
28 días. 28 días, pero se lo escucha muy bien. ¿Cómo fue su recuperación?
Sí, sí. Lo mío fue un poquito más largo que el resto, aparentemente, pero...
Ajá.
No, la recuperación es, yo te puedo asegurar ahora, si hablamos de porcentaje de sensación clínica, es que estoy casi en 90%, 90 y pico % de lo que estaría. Así que la verdad que estoy bastante bien.
Bueno, ¿pero tuvo algún proceso complicado donde tuvo un poco de miedo?
Sí, como yo le comentaba a otros colegas, el miedo yo creo que está facilitado por el hecho de estar de las dos, en las dos ramas, ¿viste? En la rama paciente y en la rama médica.
Uh-huh.
O sea, el tener un poquito más de conocimiento que la población general del comportamiento de esta enfermedad, obviamente te hace sentir un poquito más de miedo. Más cuando clínicamente, o sea, la enfermedad empezó conmigo con temperatura, con presentar fiebre,
uh-huh.
y a los 4 días alteré el olfato. Y de ahí en más, el seguimiento que se hizo acá en la ciudad a través de radiografías y de laboratorio,
uh-huh.
ambos parámetros fueron empeorando. Si bien uno clínicamente no estaba tan mal, pero los parámetros de laboratorio empeoraron y la radiografía empeoró. Esa fue la decisión por la cual me derivaron al Hospital Cuya.
Uh-huh.
Fue un empeoramiento clínico, digamos, así de laboratorio.
Ajá.
Y en el Hospital Cuyen pasó exactamente lo mismo. O sea, yo ingresé a sala general,
uh-huh.
en la sala 2, y uh-huh. El laboratorio, y me hicieron dos tomografías, las cuales siempre fueron un poquitito más complicadas.
Uh-huh.
Entonces, bueno, ahí se tomó la decisión el viernes de pasarme plasma, ¿no es cierto?, como,
ajá,
alternativa de tratamiento.
Ah, eso justamente le quería preguntar, digamos, si después de ese desmejoramiento que había en el estado de salud, digamos, ¿qué pasa cuando recibe el plasma?
Bien, el plasma es como una transfusión, obviamente,
sí,
como una transfusión de sangre. Mira, primero en la transfusión uno tiene que hacer los controles habituales de si hay algún tipo de rechazo o reacción alérgica, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, pasado ese periodo, se colocan dos hachecitos de plasma con intervalo de 5 horas.
Ajá.
Y, bueno, te puedo decir que a las 12 horas de haber recibido el plasma, por lo menos dejé de hacer temperatura, que hasta ese viernes, seguía haciendo fiebre.
Claro.
Y, bueno, posterior a la colocación del plasma, 12 horas posteriores,
uh-huh.
ya dejé de hacer temperatura y al día siguiente, a las 24 horas, dejaron de apoyarme con oxígeno.
Ah, bueno, pero vamos a aclarar que el plasma que recibe en este caso es de pacientes recuperados de COVID-19.
Exactamente, son pacientes que han cursado la enfermedad y que en su sangre tienen los anticuerpos necesarios que el cuerpo de uno que está enfermo no los está pudiendo fabricar por no identificar el virus, por no haber defensas o como sea. O sea, en mi caso yo tengo una comorbilidad que es ser diabético.
Ajá.
Entonces, no es el hecho de que la diabetes te condicione, digamos, a que el virus sea más patógeno o no, sino que, bueno, es una, en lo que se ve de la experiencia, todos los pacientes que tienen un factor de riesgo o una comorbilidad les va un poquito peor.
Claro, digo, viene bien su aclaración, doctor, digo, porque a veces cuando uno insiste tanto en esto de quedarse en casa, no es por una cuestión de que uno quiera que la gente no salga de su casa. Digo, por ejemplo, un paciente como en su caso, que era diabético, tuvo complicaciones con el COVID-19, entonces viene bien también la reflexión a esta hora de la mañana.
Sí, yo creo que es como todo, o sea, hay gente que cree y gente que no cree. Los que estamos del lado que nos ha tocado la enfermedad, obviamente que el mensaje es que esto no es una gripecita común.
Uh-huh.
Esto no es una gripe común. Si uno compara estadísticamente, obviamente que va a haber más mortalidad por accidente, va a haber más mortalidad por cáncer o por enfermedades cardiovasculares.
Uh-huh.
Pero este tipo de enfermedad, al no tener una vacuna, no tener una cura, cuando infecta a una persona que tiene menos chances porque tiene otras enfermedades asociadas, lo más probable es que le vaya mal.
Uh-huh. Bueno.
Así que la única forma de cuidar a ese tipo de gente, que no es poca, ¿no es cierto? Si uno saca estadísticamente, los pacientes con cardiopatía el 50% de la población es hipertensa o tiene alguna enfermedad, o sea, es un porcentaje bastante elevado.
Claro.
Así que si a ellos les toca enfermarse, como tal vez como me enfermo a mí, tal vez no les vaya tan bien como a las personas totalmente sanas, ¿no? O menores de edad.
Bueno, pero lo bueno es que usted me decía que después que recibe el plasma de pacientes recuperados de COVID-19 es como que se comenzó a revertir toda esa situación y a las pocas horas comenzó a mejorar.
Sí. En mi caso, sí.
Bien.
Como sabrás, cuando yo fui derivado el día anterior o 2 días antes, fue derivado otra persona de Pérez, mayor de edad, con otras, con más comorbilidad, o sea, un paciente más panvascular. Y él también se le pasó plasma y lamentablemente no tuvo un final favorable.
No, se transformó.
Así que lamentablemente les toca. Obviamente un saludo grande a la familia que ha transitado por esta situación.
Claro.
Pero es que la gente tiene que entender que la gente sí se muere. Sí se muere por este virus, que complica otra situación, pero que el culpable sí o sí es el virus.
Claro. Bueno, la voy a sumar a Gaby Bruno, que quiere hacerle una consulta. Es nuestra compañera también, que está aquí en la mañana de la radio. Gaby, querida, te está escuchando el doctor Sergio Peter.
Bueno. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días, Gaby. Doctor. Nos alegramos mucho de su recuperación. ¿Cuál es el criterio que se aplicó para que usted reciba plasma y qué opina de las prácticas que ahora empezarían en el Hospital Cuyen de aplicar un medicamento como Remdesivir para poder tratar esta enfermedad?
El criterio, como te decía, es el empeoramiento en los parámetros de laboratorio. O sea, hay marcadores que te van diciendo que el virus está haciendo un estrago en tu sistema inmune o en lo que es el laboratorio en sí. En mi caso, obviamente, aumentó lo que se llama la proteína C, aumentó la LDH y la ferritina. Fueron en aumento progresivo. O sea, que quiere decir que mi cuerpo no estaba tratando, no estaba combatiendo como corresponde el virus, y por eso fue la decisión de la colocación de plasma, que el plasma, bueno, tiene los anticuerpos que un paciente recuperado fabrica. Entonces eso es un apoyo para alguien que no lo está pudiendo hacer, como en mi caso, que no respondía bien naturalmente ante el virus. Y con respecto a las drogas que se están usando, son todas obviamente experimentales, ¿no es cierto? O sea, y se dejan, digamos, para casos que ya, suponete que en mi caso no haya tenido buen resultado con el plasma, yo hubiera accedido a ese otro tipo de tratamiento, ¿sí? Con antirretrovirales o con otro tipo de apoyo. Pero todo está en estudio, ¿viste? Esto es algo nuevo, una enfermedad nueva. No hay vacuna y no hay cura. Entonces, todo lo que se haga en forma experimental, consensuado con el armado, con toda la gente de salud, es bienvenido.
Bueno, esa es una buena noticia también, doctor, entonces, porque en realidad también no hay vacuna, no hay tratamiento, no hay medicamentos para el COVID-19, todo es a base de prueba, y bueno, depende cómo va reaccionando los organismos de cada uno, podemos tener resultados positivos o no, pero bueno, parece ser que por lo menos en el plasma, en casos de pacientes como el suyo, sirve y mucho.
Sí, yo en mi caso sirvió y tengo que dar gracias obviamente a todo el equipo de salud del hospital por haberme acogido en su lugar y haberme dado el tratamiento que correspondía en mi caso.
Perfecto. Doctor Peter, le agradecemos muchísimo este contacto con la Radio Pública Santafesina. La verdad que nos alegramos mucho de escucharlo tan bien, tan recuperado, y que su testimonio hoy sirva para que todos nos cuidemos del COVID-19 y bueno, y sigamos haciendo, cumpliendo con este distanciamiento preventivo, social y obligatorio en la provincia de Santa Fe, ¿sí?
Sí, es como te decía, como dije, en todos lados. Y te escuchaba recién hace un ratito antes, ¿no es cierto?, de que este es un fin de semana largo, pero no es para vacaciones.
No es turístico.
Exactamente, no es turístico. O sea, que todos se queden en casita y traten y sepan que la única manera de combatirlo y la única vacuna que tenemos ahora, lamentablemente, es cortar la transmisión del virus. Y cortar la transmisión del virus significa el aislamiento preventivo y social.
Perfecto.
O sea, no tratar de juntarse y compartir cosas y estar menos de 2 metros de distancia, porque uno no sabe si transporta el virus siendo asintomático, y siendo así lo podés contagiar a alguien que realmente tenga alguna enfermedad concomitante y le va a ir mal.
Bueno, doctor.
Así que es la única vacuna, lamentablemente, por más que lo económico pese mucho, pero lamentablemente la única forma de cortar la transmisión es el aislamiento. Perfecto.